Este tema es uno de los temas que me apasiona de verdad, porque a través de la vida y a través de compartir con mucha gente me he dado cuenta que una de las situaciones más bonitas que tenemos en relación con los otros es comunicarnos. Y dentro de la vida religiosa yo me he dado cuenta que de verdad a veces las situaciones se tornan, digo, no en todas las comunidades, sí, conflictivas por algunas situaciones. Por eso me doy a la tarea de mostrarles a ustedes un pequeño eslabón de un curso de muchas facetas, muchas visiones que puede tener la comunicación con diferentes estilos y con diferentes metodologías. Lo que yo voy a trabajar va a estar como confluido con dos situaciones muy, muy específicas, que es, por una parte, lo que sería la psicoterapia gestal, que es la área que yo manejo, y la otra que sería también desde un punto de vista de psicoterapia familiar, pero que vaya enfocado a la visión de la comunidad religiosa como un sistema. Todo grupo tiene un sistema, y por eso me da mucha alegría compartir con ustedes, porque lo he hecho en otras ocasiones con otras comunidades y me ha dado muchos resultados, descubrir que no es una cosa ajena para la comunicación que hablemos de un sistema el cual se comunica y que también haya situaciones por las cuales se bloquee y se deje de comunicar. Por tanto, pues yo les agradezco mucho que estén compartiendo conmigo en estas sesiones, y vamos a darle paso al tema como tal. Yo quise proponer para este curso, como se menciona, la comunicación en cómo apoya y mejora la comunidad religiosa. Vamos a ver de qué manera habrá algunos tips muy sencillos en que les pueda ayudar, sobre todo cuando hay alguna comunicación que esté tornándose como, la gente dice, patológica. Para mí, hablar de patología es un poco fuerte, pero podría decir más bien que no está siendo funcional, que no nos estamos adecuando a una situación que estamos viviendo. Entonces vamos a comenzar. Pues les propongo lo siguiente para este curso, como objetivos importantes, sería incorporar elementos de la comunicación, que es realmente y debe ser clara y directa, sería uno de los primeros objetivos que me propongo durante este curso, descubrir la importancia de la comunicación como algo que apoya a un sistema, y en el caso de ustedes como el sistema de religiosas que son, una comunidad religiosa que están viviendo mutuamente y cotidianamente muchas situaciones. El tercero, que es muy sencillo, es dar a conocer la importancia de desbloquear el sistema de la comunicación dentro de la vida religiosa. Por ahora los términos suenan como extraños, pero poco a poco se les van a ir haciendo cotidianos. Entonces, pues vamos a disponernos un poquito para encontrarnos con estos tres objetivos que para mí son sencillos y esenciales. Les ruego de favor que no se preocupen por la cuestión de términos y de conceptos, sino que vayamos viviendo esto como una experiencia que vamos compartiendo juntos. Vamos a continuar entonces viendo lo siguiente. Les presento en este momento lo que sería el ciclo de la experiencia gestal, y a partir del cual yo encuentro cómo la comunicación se va bloqueando. El ciclo de la experiencia gestal consta de varias partes, y donde inicia el bloqueo para cada uno de nosotros es, si vamos a comunicarnos, por lo regular siempre dejamos cosas para después. Y entonces, una de las situaciones importantes cuando vamos a comunicarnos con cualquier persona, y en especial ustedes que viven en comunidad, es que aquellas cosas que siempre han estado guardadas se van a quedar ahí remanentes y no nos van a ayudar para podernos comunicar bien. El segundo bloqueo que manifiesta el ciclo de la experiencia gestal es creer que no sentimos nada al compartir con otro y al contactar con otro. Dentro de un momento haremos un pequeño ejercicio que les permita un poquito sentir esa energía de ustedes y cómo la transmiten a los demás, cómo pueden compartirla en cualquier momento. Sería una de las tres cosas. La tercera siguiente por la cual se puede bloquear nuestra comunicación es que estemos siempre con una contaminación en nuestra mente de pensamientos o de culpa o de proyección de culpa sobre el otro. Por lo regular, estamos muy metidos en culpar a los demás de lo que nosotros vivimos y sentimos. Y a veces eso no nos permite tener una comunicación fluida. El siguiente bloqueo que tenemos es vivir por lo regular con lo que nosotros llamamos introyectos o que son pensamientos fijos que nos han regalado desde antes nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, y que creemos que están dañando a nosotros mismos y no nos damos cuenta, y cuando queremos comunicarnos, nos comunicamos tal vez desde una visión del pasado y no con una visión del presente y con lo que estamos necesitando en el momento. Por lo regular, muchas de las cosas las hacemos bajo esta visión, como si tuviéramos que hacer, las debiéramos de hacer o tendríamos que decirlas, y en realidad se pudiera modificar diciendo quiero hacer esto, quiero vivir aquello. El quinto elemento por el cual nos bloqueamos sería una visión de estarme aguantando situaciones que a lo mejor tienen una expresión emotiva y que sin embargo los voy guardando, y me voy guardando aquello que creo que voy a dañar al otro porque no se lo digo. En realidad vamos a descubrir una forma muy sencilla para quitar este elemento que sí nos perjudica en la comunicación. Y además nos da la oportunidad, aunque a veces yo digo como algún problema por ahí, aunque usted no lo crea, de que eso no nos permite realmente expresar lo que somos y lo que sentimos. Y estamos guardando tantos resentimientos en nosotros que la vida comunitaria o la vida religiosa no nos permite también, por eso, con mucho respeto, tener contacto inclusive con la trascendencia. Estamos tan metidos en nuestro dolor y tan metidos en lo que creemos que sentimos que nos perjudicamos, y al mismo tiempo sin querer, y eso no es responsabilidad nuestra, los demás toman de nosotros lo que quieren y pueden también perjudicarse si así lo deciden. El otro elemento que vamos a estar manejando es una palabra que se oye extraña, que es deflexión. Que hay momentos en nuestra vida, inclusive religiosa, ¿no?, de contacto físico con la comunidad, que no enfrentamos. Hay situaciones a lo mejor hasta sencillas que no nos permitimos realmente enfrentar aquello que nosotros decidimos no enfrentar, por así decirlo. Puede ser un conflicto, puede ser una situación, o puede ser inclusive el creer que una persona no me cae bien, o que porque tengo vida ya con ella y la taché por mucho tiempo, porque he vivido con ella por mucho tiempo, y en las comunidades religiosas, sobre todo, que viven con ellas mismas, por lo regular se muestran lo que mucha gente habla de etiquetas, o mucha gente habla de supuestos bases sobre la persona, y que pareciera que la persona no cambia, y cuando nos encontramos con ella, le sacamos la vuelta, pudiera decir. Deflectar es sacarle la vuelta al respecto. Otra de las cosas que no nos permite comunicarnos, según yo, tomando el ciclo de experiencia, como les decía, como base de la comunicación, es el dejarnos llevar por el otro, el siempre permitir que el otro mande mi vida, me guíe, y no poder ponerle un límite. Establecer un límite y un parámetro es muy rico. A veces en las comunidades religiosas, por lo regular, se puede confundir mucho con el voto de la obediencia, cuando realmente el voto de la obediencia es más trascendente a esto, que siempre decir sí a todo, que siempre estar en disposición a que la otra persona quizás hasta haga mal recurso del mismo voto y por ende dejarme llevar por la persona y no ser yo misma o yo mismo en el momento del trabajo o en el momento de hacer cualquier cosa. Cuando quiero comunicarme es necesario establecer un parámetro de lo que yo digo, un no hacia afuera y un no hacia adentro. Tener la posibilidad de decir un no, poder decir en este momento no puedo, poder decir en este momento reconozco que no tengo la posibilidad de hacerlo, y no ejercer un esfuerzo por hacer cosas que a lo mejor no me corresponden o que me están como insinuando y pidiendo que las haga. La última de estas partes del ciclo de la experiencia, que lo podrán ir viendo poco a poco cuando tengan ustedes la visión de esto, es el quedarme con cosas fijadas del pasado. Esto es interesantísimo. Más adelante van a ver que yo propongo una metodología muy sencillita con la cual nos podríamos no solo comunicar, sino quitar toda esta gama de bloqueos que no nos permiten realmente vivir nuestra vida felices, sencillos, alegres, libres, libres de muchas cosas que a lo mejor nos están estorbando. Y una de ellas es precisamente quedarnos fijadas con situaciones del pasado. Yo sí tengo la experiencia, por mucho tiempo que he trabajado con religiosos y religiosas, por más de 15 años, en que se guardan situaciones que ya no tienen realmente valor en el presente. Mucha gente habla de que son anacrónicas, o sea, no están con el tiempo. Y esas situaciones no nos permiten comunicarnos en el presente. A veces la memoria para aquellas que van adelantando en edad se va haciendo solo de largo plazo, y la memoria a corto plazo se va haciendo pequeñita. Y entonces lo que nos está pasando es que hablamos mucho del pasado y de situaciones que ya pasaron y que no nos permiten en este momento con tranquilidad comunicarnos con otros en el presente. Tal vez a veces se habla de choques generacionales, no sé si lo han escuchado, pero me imagino que sí, que si se lleva de 5 a 10 años por lo regular en las comunidades, en los procesos tanto de formación como ya de compartir una vida en común, por lo regular hay una generación que manifiesta un cierto diálogo y la otra manifiesta otro. Habrá que ver la manera, y vamos a encontrarla, si así me lo permiten, más adelantito, para darles un tip de cómo esos choques generacionales se rompen un poquito bajo la visión de la comunicación en la vida comunitaria. Esto que vamos a compartir juntos, después de haberles comentado el ciclo de la experiencia y que ustedes lo van a poder observar muy bien, vamos a manejarlo bajo la visión de cuatro valores esenciales que tienen que ver con cosas muy reales. A veces los valores se ven como etéreos, se ven como algo que pueden ser impuestos o como algo que tan solo son pensados. En el caso de estos valores que vienen de la vertiente Gestalt, son muy reales y que nos ayudan precisamente a dar fundamento un poquito a lo que yo les estaba comentando como apoyo a la comunidad. Uno de los valores es el valor del amor, que se traduce en autoestima. Lo que vamos a compartir durante este tiempo juntos, lo que vayamos a hacer en este tiempo juntos, es partir del hecho de que no vamos a dejar cosas para después. De que si podemos hacer un ejercicio sencillo, supongamos que en este momento, de reconocimiento personal, que ustedes se observen a sí mismas o se observen a sí mismos y hablen realmente de lo que ustedes están pasando y que han dejado para después sin poder expresarlo, sería muy bonito. Entonces no vamos a dejar cosas para después, pero tampoco nos vamos a dañar. A veces nuestra intimidad es muy importante. Habrá cosas que solamente contadas personas pueden saber de nosotros. Y también habrá cosas que quedarán para nosotros como lo más íntimo, y tenemos derecho a tenerlas ahí para no lastimarlos si es que podemos sacarlas hacia afuera y en algún recurso alguien pueda utilizarlas no a nuestro favor sino en nuestra contra. Por tanto, el primer valor será el valor del amor o la autoestima. No dejar las cosas para después y asimilar que nosotros no nos podemos dañar. Y si de una vez puedo decirles, no dañarnos físicamente, mejor. Cuando hagamos cosas, cuando tengamos que realizar alguna cosa, saber que nuestras fuerzas llegan hasta cierto límite, que nuestra relación con la otra persona llega hasta cierto límite, que podemos decirle a la otra persona, recuerden, esto no lo quiero hacer, esto no lo puedo hacer. Otro de los valores, el segundo valor, será la honestidad, que tiene que ver con realmente cuando me encuentro con otra persona, sentir realmente lo que siento, no hacer una imitación de lo que estoy sintiendo. ¿Cuántas veces en un saludo, por ejemplo, yo saludo a alguna persona, la contacto y enseguida siento que está acartonada, que realmente no tiene ninguna sensibilidad para conmigo? Y a veces también lo puedo hacer yo. La honestidad tiene que ver con realmente sentir lo que sentimos. No es un temor a lo que estamos sintiendo. Nuestro cuerpo refleja realmente aquello que necesitamos expresar. Y si quisieran ver, y una vez voy adelantando un poquito, la base importante de un yo sano es físico, es corporal. El yo sano es corporal, es físico. Es aquel que me permite contactar con el otro y comunicar realmente lo que estoy viviendo y lo que siento. Desde ahora les podría decir que si voltean ustedes hacia los que estén ahí cerca de ustedes, se van a dar cuenta cómo han vivido su vida. Si pueden inclusive ponerse de pie un momentito y verse, ver sus cuerpos, verán la expresión corporal que tienen. No dudo que muchas, voy a hacer un pequeño movimiento, no dudo que muchas tengan esta postura hacia abajo, como si anduvieran cargando cosas arriba. No dudo que muchas en este momento estén así. Y no dudo que muchas se hagan hacia atrás. Y no dudo que muchas estén hacia adelante. Si en este momento les dijera, por favor les pido, deténganse como están, pónganse como cuando jugábamos de pequeños, no sé si les tocó, a lo mejor son, hay gente más pequeña ahí, pero eso de las estatuas de marfil que decían, en este momento te quedas así, así como estás, y van a descubrir cómo su cuerpo está de alguna manera también expresando todo aquello que han estado viviendo a través de su vida. Por eso es muy importante para la comunicación este valor, que es el valor de la honestidad. El valor de la honestidad es realmente sentir lo que siento. No tiene nada malo el sentir que estoy enojada, que estoy triste, que estoy angustiada. Se lo puedo decir a la otra persona. Más adelantito les daré un tip muy sencillito para que ustedes puedan expresar inclusive el enojo y la ira sin tener que dañar al otro, o por lo menos sin quedarse con la creencia de que ustedes dañan a otros. Por lo pronto, quédense con esa visión de la figura que tienen. Sientan realmente, sientan si su cuerpo primero se está comunicando con ustedes, porque créanme, otra de las cosas que causan neurosis, según yo, y en la vida religiosa me imagino que un poco más, es que separamos nuestra mente de nuestro cuerpo. Creemos que somos etéreos y anda nuestro cuerpo por un lado y nuestra mente por el otro. De verdad que no, necesitamos establecer un parámetro de contacto mente-cuerpo unido. Los dos son muy importantes. Y a veces, cuando expresamos una emoción, la expresamos desde la palabra, que no dice lo mismo. Yo a veces digo esto y me causa santa paz porque es especial. Hay místicos y hay mistagogos. Y sí saben ustedes, porque más que yo conocen esto, porque lo viven cotidianamente. El místico es el que tiene la experiencia, el que vive, el que siente eso que Dios le está proyectando a través de la trascendencia. Mientras que el mistagogo trata de dar a conocer eso que vivió y dice. Fíjense qué importante es la comunicación. Yo a veces digo que la gran dificultad para nosotros es esperar el poder expresar nuestras experiencias internas. Y cuando se vive en comunidad, de verdad les digo, cuando se vive en comunidad es un poquito difícil expresarnos tal cual somos. Tal vez seamos más místicos internos de nosotros mismos y menos mistagogos hacia los demás, como para explicar realmente lo que estamos viviendo en nuestras personas. Este sería como el segundo valor, además de tomar en cuenta lo que les decía, de no sacarle la vuelta a lo que tenemos que enfrentar. A veces habrá situaciones muy difíciles, habrá situaciones que nos causen un poquito de enojo, de tristeza, pero más vale enfrentarlas que guardarlas, porque más adelante se pueden convertir en situaciones un poquito graves. El siguiente valor es el valor que me gusta, me encanta, que es el valor de la responsabilidad. Cuando yo comunico con responsabilidad, me hago cargo de lo que yo soy. Por lo regular, nos cuesta mucho trabajo hablar solo con esta expresión. Yo siento, yo pienso, yo percibo. Si en este momento pudiéramos hacer un pequeño ejercicio, pudiéramos darnos cuenta de que si hay dos o tres o más ahí, como decía el Señor, dos o tres ya está ahí con nosotros, si hubiera dos o tres ahí, se preguntaran un poquito alguna cosa y verán cómo de repente sale una expresión que es muy coloquial, que es nosotros sentimos, nosotros vivimos, o esta que es hermosa, que he escuchado tanto en religiosos como en no religiosos. Uno siente, uno piensa, el uno y el nosotros no existe. Por tanto, la responsabilidad de la comunicación es muy hermosa, es hablar desde mi propio yo. Y ya nos vamos acercando a ese tip que yo les quiero dar, y que ojalá si pudieran rescatar ese pequeño tip para comunicarse con las demás, con las que están participando, con los demás que están participando, les ayude. Por tanto, la responsabilidad es muy importante en la comunicación. Yo siento, yo percibo, yo vivo. La otra parte de esta responsabilidad es no dejarme llevar por el otro. Recuerden que el otro siempre va a ser el otro. Decía alguien por ahí que nadie puede ocupar el mismo espacio y el mismo tiempo en una misma circunstancia. Cada quien es cada quien. A veces creemos que porque el otro tiene un sentimiento, ha sido provocado por mí. En realidad no es real, valga la redundancia. Cada quien está viviendo, cada quien. Cada quien tiene su propia piel. Si no nos metemos en una zona que se llama zona neurótica, según yo, hay una línea neurótica muy especial. De la piel hacia adentro, soy yo. De la piel hacia afuera, no soy yo. El siguiente valor, el cuarto valor que les quisiera transmitir a través de esta sesión, es el valor del respeto. El respeto tiene que ver con quitarnos todas esas láminas pesadas que traemos en la espalda, que realmente no nos permiten ver la realidad, como yo les decía. A lo mejor ideas pasadas, o ideas también muy fuertes, como esta que a lo mejor se maneja mucho en las comunidades religiosas. Tengo que ser perfecta, debo ser lo mejor. Soy mala para esto, nunca he hecho tal cosa, me siento mal por todo eso que nos va cargando de mucha angustia y a veces hasta de tristeza. El respeto es hacer lo que yo quiero y manifestar que realmente eso es lo que quiero. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, pero cuando hay una reflexión de tipo vocacional en un sector de crisis, que sí lo he vivido de alguna manera y también lo he experimentado a través de los procesos terapéuticos que llevo, el sentir que hay situaciones que me rebasan y que además pareciera que no puedo con ellas, y en realidad es solo volver otra vez, como decía por ahí alguien, al amor primero, al saber que de alguna manera cuando soy positiva o positivo, puede encontrarme nuevamente con esa fortaleza que me ayuda a salir adelante de cualquier situación, si es que lo quiero, no es que si lo tengo que hacer. Cualquier situación, por sencilla que sea, cuando yo digo tengo que hacerlo, cuando digo tengo que hacerlo, es una carga. Pudieran hacer un pequeño ejercicio en este momento, pudieran hacer una lista de todas las cosas que tienen que hacer. Aquí pudiéramos hacer un ejercicio, estar unos minutos y escribir, tengo que hacer esto, voy a ponerlo más sencillo, tengo que lavar, tengo que hacer esto, tengo que resolver no sé qué, lo que ustedes quieran. Y una vez terminada la lista, ir con otra persona y ponerse frente a ella. Y en vez de primero decirle todas las cosas que tienen que hacer, y después cambiar la palabra de tengo y debo por quiero, van a ver qué alivio van a sentir. Porque el querer denota realmente aquel deseo interno de lo que me hace crecer.
Most High Lady, this is love.